¿Cómo están? Bien. Salmo 46. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 46. Un himno de confianza y victoria. Ese es el título de este mensaje de esta noche. Un himno de confianza y victoria. Vamos a leer el capítulo completo. Son 11 versículos en los cuales vamos a reflexionar, confiando en el Señor que hable a cada una de nuestras vidas. ¿Lo tenemos?
Amén.
Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Todos juntos, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Padre, te damos las gracias en esta noche por el privilegio que nos das, Señor, de poder reflexionar en tu palabra, de poder abrirla, poder leerla. Es una bendición que cada uno de nosotros tenemos y que muchas personas, Señor, quisieran tener. Oramos, Padre, en esta noche por cada una de las tribulaciones que estamos pasando. Oramos para que tú nos des fortaleza, nos des ánimo, Señor, y que tu mano poderosa, Señor, como siempre lo ha estado con cada uno de nosotros, que seas tú, Señor, rodeándonos con esa fortaleza, guiándonos para poder entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Bien, vamos a... Hay un himno en nuestros signarios que fue inspirado cuando se escribió, fue inspirado en el salmo que acabamos de leer. Muchos eruditos de la palabra de Dios dicen que este salmo ha servido de mucha fortaleza a muchos hombres de Dios y a muchos cristianos. Y en ese tiempo, allá por el año 1529, un monje agustino llamado Martín Lutero se inspiró de este salmo para poder escribir el himno que en nuestro himnario es el número 7. Castillo fuerte es nuestro Dios. Cuando usted lee el himno, usted encuentra que Martín Lutero en ese momento, él está hablando del Salmo 46. El Salmo 46 no debe de ser estudiado aparte como un salmo separado de los versículos del capítulo 45 y de los siguientes. Algunos eruditos de la palabra incluso dicen de que el Salmo 46, el Salmo 47, el Salmo 48 son tres salmos que van unidos y que contienen una escritura un poco apocalíptica de los, del postrer de los tiempos. Algo es cierto, hermanos, que en el capítulo 45 se nos habla del, de la boda del rey, se nos habla de ese reino, de ese rey que viene a su pueblo. Pero en el capítulo 46, 47 y 48 se nos habla del reino de ese rey. Por ese motivo no podemos estudiar, hermanos, el capítulo 46 separado de los otros dos capítulos. Pero esta noche, por cuestiones de tiempo, ¿verdad?, vamos a estudiar el capítulo 46. Quiero que hagamos una reflexión en él y que usted se ponga a pensar en quién usted está confiando. Porque aunque ya tengamos, hermanos, 5 años, 10 años, 15, 20 años de estar en el Evangelio, nos cuesta confiar. Nos cuesta aprender a depender de Dios. Nos cuesta someternos a la voluntad de Dios. Así tengamos conocimiento de la palabra, así seamos predicadores, así seamos evangelistas. Aunque estemos sirviendo en algún ministerio de enseñanza, nos cuesta aprender a confiar en el Señor. Este himno, hermanos, es un himno de victoria. Diga conmigo, de victoria. Es un himno de victoria, igual que el 47 y el 48. Porque me llamó la atención porque yo encontré por ahí en una de las versiones de la Biblia, la TLA creo que es, que en el título, si usted se fija, en la Reina Valera, dice ahí, al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Me llamaba la atención que leyendo otras versiones, el título dice al final, en la TLA, dice, salmo para cantar en un funeral. Entonces empecé a investigar, empecé a leer. En realidad, hermano, el salmo es un salmo de victoria. Un salmo que está dando fortaleza a aquellas personas que han perdido la confianza en el Señor. Por eso en el versículo, si usted mira en el versículo 8, por eso dice, venid, ved las obras de Jehová. O sea, le está diciendo, ustedes han perdido la confianza, vean lo que Dios puede hacer. Entonces es un salmo de victoria, es un salmo donde se van a narrar lo poderoso que es nuestro Dios. Entonces el salmo 46 es un salmo de victoria. Segundo detalle que quiero que tome en cuenta, es un cántico. Diga conmigo, cántico. El cántico que tenemos acá está dividido en 3 estrofas, que son las que yo voy a utilizar para poder sacar la reflexión en esta noche. Un cántico que debe de ser, esa palabra llama la atención también, esa palabra que dice salmo sobre Alamot. Alamot es leyendo un poquito, investigando, es bien incierta la palabra, es bien incierta. Aunque algunos dicen de que lo que está haciendo referencia, como es un cántico que debe de ser entonado con voces en tono soprano. Vaya usted a saber qué es. Pero lo que significa es que debe de ser entonado por mujeres vírgenes con un timbre de voz bien alto. O sea, bien agudo. Entonces, es un canto que debe ser entonado de esa manera. Por eso es bien interesante este salmo. Los hijos de Coré, hermanos, son personajes que aparecen en la palabra de Dios. Aparecen allá por No recuerdo ahorita, no traje ese dato, pero aparecen a lo largo, pero van teniendo como una, como un, ¿cómo se le puede llamar a esto? Como un progreso en el caso de ellos, porque ellos comienzan siendo parientes de los levitas, o sea, son parte de los, del sacerdocio de los levitas. Después, al final, terminan siendo personas que están dirigiendo la alabanza. Allá en Crónica aparecen como los que dirigen la alabanza en el templo. Por eso no es de extrañar que en muchos de los salmos dice cántico de los hijos de Coré, porque ellos eran músicos, ellos eran personas que sabían de instrumentos. Tercer detalle. El tercer detalle, hermanos, es que el libro de Salmos, en el capítulo 46, que estamos ahorita, todo el libro de Salmos está dividido por libros. Libro primero, libro segundo. Entonces, ahorita en el Salmo 46, nosotros estamos en el libro segundo. Este libro segundo contiene 31 salmos. De los 31 salmos, 18 son atribuidos a David. Los demás a los hijos de Coré y a otros personajes que aparecen. En cambio, en el primer libro es solamente escrito por David. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso? Es muy importante porque en estos capítulos que contiene el libro segundo, es parte de lo que nosotros, o lo que se conoce en la tradición como el salterio eloísta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se refieren a Dios con el nombre de Elohim, o sea, Dios, no como Yahvé, como Jehová, o el Señor. Usted va a encontrar, mire el ejemplo del versículo 1. Dios es nuestro amparo. La tradición quiere decir es Elohim. Hace referencia ¿a qué? A Génesis capítulo 1, versículo 1, donde Dios está creando todo. Entonces, generalmente, hermanos, se piensa que el trasfondo de todo este salmo es un salmo de liberación milagrosa que Jerusalén, de Jerusalén, cuando estaba sitiada por el rey asirio Senaquerib. Senaquerib había sitiado Judá y lo iba a invadir. Entonces hacen ahí, y me llamó la atención un versículo que dice: dime cuál es tu confianza, le manda a decir Senaquerib al rey Ezequía. Dime cuál es tu confianza, dime cuál, en quién estás confiando tú. Al final Ezequía cede a Senaquerib, pero más adelante vemos cómo Dios le da una liberación al pueblo sorprendente. Entonces, el trasfondo de todo esto está en Segunda de Reyes 18, 19, Isaías 36, Isaías 37. Son pasajes bien extensos, yo le recomiendo que los apunte y los vaya a leer para que tenga un panorama más amplio. Y usted se va a dar cuenta que muchos dicen que este salmo está hablando de esa victoria. En aquel tiempo, hermanos, el pueblo de Judá estaba tremendamente consciente de la presencia de Dios. Eso es claro porque dice, lo vuelvo a repetir, Dios es nuestro amparo. Fíjese la declaración que está haciendo el salmo. Está diciendo que Dios es el amparo, es la fortaleza, es el pronto auxilio. O sea, hay una certeza de la presencia de Dios en la vida de cada uno de los judíos, en la vida de cada una de las personas. ¿Qué es lo que podemos aprender para comenzar nosotros en este momento? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan real es la presencia de Dios en su vida? ¿Qué tan real es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. ¿Será que estamos conscientes que a donde quiera que andemos, Dios está ahí? ¿Será que estamos conscientes que todo lo que veamos en un dispositivo, Dios lo mira también? Y Dios ve que estamos ahí viendo nosotros. ¿Estamos conscientes de la presencia de Dios? Porque, hermanos, la confianza no se pierde de la noche a la mañana. El enemigo va minando poco a poco la confianza que usted tiene en el Señor. Esa confianza que es la que a usted le anima a seguir adelante para levantarse todos los días. Mire, el versículo 1 dice en la segunda parte, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, tribulaciones. Usted no sabe, usted no se levanta un día en la mañana y dice, hoy quiero tener problemas. ¿Verdad que no? Usted no dice, hoy me quiero enfermar. Usted no dice, hoy quiero llorar de dolor. Porque el ser humano quiere vivir, quiere estar bien. Nadie quiere estar mal. Entonces las tribulaciones forman parte de la vida de un ser humano. Vienen en el momento que menos usted lo espera. Y si no, acuérdese de la noticia que le dieron, de ese mensajito de cobro, de esa notificación que le dicen, vaya, ya está notificado, de esa audiencia que tiene pendiente, que le está quitando el sueño, de ese problema de enfermedad. Acuérdese de eso y se va a dar cuenta que usted no lo esperaba. Tribulaciones. El diccionario dice que la palabra tribulación es una congoja, es una pena, es un tormento. Un tormento. Es cierto, hermano. Mire, una aflicción le puede quitar hasta el sueño. Cuando decimos, ay, este mi hijo es un tormento. No es que le quite el sueño, pero aunque hay hijos ya grandes, ¿verdad? Por su estilo de vida, le quitan el sueño a los papás. Anda en la calle, anda tomando, andan con malas amistades. ¿Cómo no le va a quitar el sueño? O un esposo alcohólico. Usted no sabe a dónde está en este momento. Si está con los amigos, es viernes chiquito, dicen. Ay, bien sabe el hermano. Se acuerda de su vida. Entonces, imagínese, ¿cómo no le va a quitar el sueño eso? ¿Cómo no va a ser un tormento, una aflicción, una congoja? Dice también el diccionario que es una persecución o adversidad que padece una persona. Mire, ¿cómo no va a ser una persecución que le estén llegando a tocar? Ya me tiene el dinero. ¿Cuándo me va a pagar? ¿Cómo no va a ser una aflicción esa, hermano? Que le estén diciendo a usted, págueme. Págueme. Abóneme una cuota por lo menos. Hermano, ¿cómo no le va a quitar el sueño eso? Y usted dice, si ni tengo ni para comer, ¿cómo voy a tener para pagarle? Pero usted firmó. Usted se comprometió. Entonces, hermanos, las tribulaciones van a venir. Y van a venir en el momento que menos los espera. Usted no las anda llamando, pero ahí dice el texto, que Dios, diga conmigo, Dios es nuestro pronto auxilio. Ningún amén. Dios es nuestro pronto auxilio, iglesia. Él está pronto para ayudarnos. Mire, tal vez así se anima más. Anímese, hermano. Mire, le voy a leer como dice el Salmo 46 en la Nueva Traducción Viviente. Mire, dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad. Siempre está dispuesto para ayudar. Siempre, hermano. Así es que mire, hay personas que han perdido la confianza. Un día de esto estaba hablando con alguien yo y le decía, y hablando con él, pues yo veía pues de que a veces, mire, los problemas son duros a veces, no los entendemos. No los entendemos y yo le decía a esta persona, mire, usted lo que ha hecho es resentirse con Dios. Porque Dios no contestó y ha perdido la confianza. Ha perdido la confianza en el Señor. Ha perdido, ya no piensa que Dios puede responder, que Dios puede restaurar, que Dios puede proveerle. Porque cuando dejamos, hermanos, cuando dejamos que el enemigo entre en nuestra vida, comenzamos a perder confianza en el Señor. Y nos olvidamos de que el Señor siempre está listo, siempre está dispuesto para ayudar en los tiempos de dificultad. Entonces, el Salmo, hermanos, lo vamos a dividir de tres maneras y así lo vamos a estudiar. La primera manera, la primera división que encontramos es del versículo 1 al versículo 3, donde encontramos el llamado a confiar. Diga conmigo, el llamado a confiar. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? Que usted confíe en Dios, hermano. Yo le digo, mire, yo le soy testigo. No es fácil confiar en Dios. No es fácil, mire, tenemos problemas económicos. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? ¿A dónde va? ¿A quién va? ¿A quién le va a llamar? ¿Usted va a comenzar a buscar en los contactos a ver quién puede ayudarle? Mire, lo que cuesta es confiar en el Señor. No haga nada, no se acuerda del texto que dice, estad quietos y vean la salvación del Señor. Cuesta. Versículo 1 al versículo 3. Segunda división que vamos a encontrar en el Salmo es del versículo 4 al versículo 7. Donde encontramos el secreto de la confianza. El secreto de la confianza. Y la última división que es la recuperación de la confianza. La recuperación de la confianza. Versículo 8 al versículo 11. Entonces, Dios quiere que volvamos a confiar. Dios quiere que volvamos a confiar en Él, que sigamos confiando. Si usted no ha perdido su confianza, no ha perdido su fe, siga confiando. Dígale a la persona que tiene la par, siga confiando, dígale. Aunque no vea nada. Dice Hebreos, hermanos, dice Hebreos que muchos hombres de Dios se les prometió. Murieron y no vieron nada, pero ellos murieron confiando. En ningún momento dejaron de creerle al Señor. En ningún momento dejaron de pensar que Dios podía hacer. Allá estaban los discípulos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, alabando, orando a Dios, buscando la presencia de Dios. Ahí estaban reunidos en el aposento alto. Pero hay una palabrita, hermano, que cambió todo el panorama. De repente. ¿Qué dice la palabra? De repente vino el Espíritu Santo sobre los que estaban allí. Y la respuesta estaba, allá estaba Josafat, rodeado por enemigos alrededor. Tres para ser exactos. Mirá, le dicen a Josafat. Allá viene una gran multitud contra ti. Allá vienen, el montón vienen contra ti a pelear. ¿Y qué dice el texto? Dice que Josafat consultó a Dios. Y mientras estaban consultando con Dios, el Espíritu Santo se derramó sobre un hombre que estaba ahí y recibió la palabra y recibió la dirección para dársela a Josafat. Léalo, Segunda de Crónicas 20. 20. Entonces, hermanos, Dios quiere que sigamos confiando en Él. Dios quiere que sigamos creyéndole a Él. Veamos la primera parte, el llamado a confiar en Dios y su palabra. El llamado a confiar en Dios y su palabra. Vea conmigo el versículo 1, leámoslo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La palabra amparo es la palabra, no la puedo pronunciar, hermano. No he llevado hebreo todavía, pero haremos el intento. Matjasé, matjasé, significa confianza, un escondrijo, esperanza y un refugio. Dios es el lugar donde usted se puede esconder. Mire, ya no corra donde el amigo, ya no corra donde la amiga, ya no corra donde su familiar. Corra al escondrijo con Dios. Corra allí, pero el problema, ¿sabe cuál es? El problema es que no tenemos un lugar con Dios. No tenemos la intimidad con Dios. Entonces, ¿a dónde va a correr usted? ¿A dónde voy a correr yo? La palabra amparo es eso, es una esperanza que tenemos en Dios. Es la esperanza saber de que Dios está con nosotros. Le preguntaba a Dios el día de antier, en la noche, le preguntaba: Señor, ¿de qué voy a hablarles a los hermanos? ¿De qué voy a hablarles, Señor? Y me acordé. Me acordé del salmo que les había dicho a los muchachos de multimedia, que no me fijé si lo pusieron o no. ¿Qué estaba haciendo usted en el momento del temblor? Pecando. Miren, la hermana Silvia llegando de La Palma, llegando de servirle al Señor. Yo pensando en ese momentito. Quiero ver a los hermanos del plantel, en ese momentito agarrando la silla y... Pero ahí están al aire libre, no tienen por qué correr, dije yo. Yo pensando en los hermanos del plantel. Miren, yo les dije a los muchachos, escriban este texto, el 1 y el 2, en la Nueva Traducción Viviente, les dije. Porque la Nueva Traducción Viviente lo dice así. Díceme, Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y dice el 2, por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. No vamos a tener miedo. No vamos a tener miedo. Yo, mire, vino el primer zamaqueón, yo estaba sentado con la niña en el sillón, a mi mamá dice que le anunció el teléfono, dice, recibió una señal ahí que le dijeron terremoto, vaya, al ratito, no, está temblando, vaya, agarré a la niña, tranquilo, me fui caminando para afuera, me quedé en la puerta de la entrada. Al ratito empieza aquello bonito. Me salí. Y los carros así. Pero fíjese que yo ese día, Yo viví la mayoría aquí vivimos los terremotos del 2001, ¿verdad? Y otros vivieron hasta el del 86, terrible. Pero yo le puedo hablar del 2001 porque de esos me acuerdo. Yo me acuerdo, estaba allá por el punto. Y yo veía que esa bajada del Parque Viejo, así le hacían. Y yo sentía que ya se venía el montón de tierra para abajo, bien feo. Cada vez que temblaba, mi corazón le hacía así, mire. Un medio temblor, todavía el año pasado sentía esa sensación. Pero el martes no sentí nada. Confié en el Señor y yo agarré a la niña nada más. Mi mamá se puso a orar y ahí estábamos tranquilos. Entonces el siguiente día o en la noche, no recuerdo cuándo les dije a los muchachos, pongan este texto. Porque seguramente hay hermanos que están temerosos, porque yo vi gente afuera de la colonia, vi gente ahí en las calles y unos diciendo, ¿y si tenemos que dormir en la calle? No, yo no voy a dormir en la calle, dije yo. Ciertamente quizás pueda haber un poco de temor. Démosle fortaleza a los hermanos. Entonces, el llamado a confiar en Dios es a confiar en su palabra. El problema, hermanos, que no, aquí pongámonos a pensar, ¿qué estamos comiendo? ¿De qué nos alimentamos? ¿Qué es lo que está usted? ¿Está viendo sermones motivacionales? Lo van a motivar, pero en el momento de la prueba, palabra. Usted necesita palabra. Recordar, memorice, vuelva una vez más. Aquel momento en el que usted subrayaba, aquel momento en el que andaba una libretita y apuntaba textos, apuntaba referencias. Marque su Biblia, dijo el pastor ayer. Marque su Biblia, subraye. Porque ese versículo en cualquier momento lo va a necesitar usted. Allá estaban unos hombres en la Segunda Guerra Mundial. Estaban unos hombres en la Segunda Guerra Mundial y en ese tiempo muchos jóvenes tenían que ir a prestar servicio al ejército y eran llevados a la fuerza porque se necesitaban en el campo de batalla. Las madres, muchos de los ancianos, cuando llegaban a despedirse de ellos, los veían subir al avión y en ese momento empezaban a cantar este himno. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Yo no sé cómo lo cantaban. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Yo no sé cómo lo cantaban, pero la cosa era que ellos recordaban, hermano, recordaban este salmo cuando estaban allá. Mire, este salmo ha servido de inspiración, de motivación para muchos hombres de Dios. Pero ¿qué pasa cuando un cristiano tiene la Biblia y no la lee? ¿Cómo va a recuperar la confianza? Por eso viene Dios y le dice a usted en esta noche, le hace un llamado, confía en mí. ¿Cómo vamos a confiar en Él? Por medio de su palabra. Por medio de la palabra. Tenemos que reconocer, hermanos, que quizás hemos dejado la palabra, hemos descuidado la palabra y por eso hemos tomado malas decisiones. Yo recuerdo que cuando comenzaba en mi cristianismo, yo tenía un problema, ¿sabe qué así? Yo se lo he dicho a ustedes y se lo he dicho a ciertos hermanos. Cuando yo pasaba problemas, yo me iba a la palabra. En una oportunidad yo tenía un trabajo y no me querían pagar. O sea, el dueño era así como que, como no era trabajo formal, era así como que duro para pagar. No pagaba el 15, pagaba el 17. Y eso es delito, hermanos. Que a usted le retengan el salario, porque si usted ya cumplió con sus 15 días de trabajo, tiene que recibir un pago. Pero él no. Nos pagaba 16, 17, hasta 18, o cuando se le roncaba. Y viene él, yo ya después me cansé, empezaba a ser cristiano. ¿Sabe qué hacía yo ese día antes de irme? Doblaba mis rodillas, el 15, el propio 15 o el 30, y oraba a Dios Padre en el nombre de Jesús. Dice, porque yo me agarré de un texto en la palabra, no recuerdo ahorita qué proverbio es, como eso es lo que le enseñan a uno. Cuando empieza en el cristianismo es, lea los proverbios, un proverbio diario. Y yo recuerdo que Dios me habló a través de un proverbio que dice de que el corazón del rey está en la mano de Jehová. ¿Lo ha leído? Y él lo inclina, o sea, él, Dios, lo inclina hacia donde él quiere. Y yo le dije, Señor, el corazón de este hombre está en tus manos. Así es que, Señor, yo te pido que pongas en él el deseo de querer ya pagarnos a todos. Yo no recuerdo cómo hice la oración, pero ese era lo que yo quería. Mire, en la noche el Señor nos estaba pagando y todos bien admirados. Ah, les voy a pagar ya porque mañana voy de viaje, recuerdo lo que dijo. Y empezó a pagar. Bueno, funciona, dije yo. Funciona, lo volví a hacer el 15 y volvió a funcionar, hermano. ¿Y por qué dejamos de hacerlo a veces? Porque siempre van a haber artimañas del enemigo que van a querer, hermano, descuidarnos, hacernos ver que eso no vale la pena. Dice ahí el texto 2, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes. Esto, hermano, estos dos versículos nos habla que Dios tiene control aún de la naturaleza. Terremotos, maremotos, tsunamis, guerras, todo lo que usted se le imagine. Dios tiene control. Si Dios es su amparo, si Dios es su fortaleza y si Dios es su pronto auxilio, nada de esto. Nada de esto nos va a quitar la paz, porque Dios está con nosotros. Mire, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Veamos en segundo lugar el secreto de confiar, de la confianza. El secreto de la confianza. Diga conmigo, su presencia. ¿Cuál es el secreto de la confianza? Su presencia. Usted no puede confiar si usted no se asegura que Dios va con usted. Usted va a ir a pasar consulta. Usted va a ir a meter esos papeles. Usted va a ir a hacer ese trámite. Pero no se le ocurra ir sin Dios. Ya está advertido. No vaya a ir si Dios no va con usted. Ay, yo voy confiando en el Señor. Sí, pero ¿va con usted? Yo voy confiando en el Eterno. Pero ¿va con usted? Usted puede confiar en Dios. Usted puede confiar que le van a dar la beca. Usted puede confiar que le van a dar el trabajo. Porque su confianza está en sus habilidades. Es bueno para los números. Es bueno para las matemáticas, tiene un buen récord, es un buen empleado, se merece el ascenso. Usted confía. La pregunta es, ¿está Dios con usted? ¿Está Dios con usted? Mire lo que dice el versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Estos versículos, hermanos, nos están hablando de que la presencia de Dios está en medio del pueblo. Mire, habla de un río. Vaya conmigo al Salmo capítulo 1. No he querido tocar muchos textos porque, pero es necesario que veamos este. Dios está en medio del río. Dios está en medio de su pueblo. Dice, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de su Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado. Escuche bien, será como, no dice que es, no, será como árbol plantado junto a. ¿Y quién está en el agua? Del río sus corrientes, dice el 46, alegran la ciudad de Dios. ¿Cuál es la ciudad de Dios? Jerusalén. Jerusalén. Entonces, si Dios está en medio, yo tengo que estar plantado donde está el río de Dios. Yo tengo que estar plantado allí donde Dios se mueve. Ahí donde Dios está, mire, aquí van, pueden decir, ahí no se siente la presencia de Dios, ahí no adoran, ahí no. Hermanos, dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando usted canta, Dios se está moviendo. Pero es que muchos quieren sentir así que la piel chinita, ¿verdad? Y quieren sentir el aquello, ¿verdad? No, Dios está. Dios está con nosotros. El versículo 7, volvamos al 46. El versículo 7 y el versículo 8, en el cántico de este salmo, es un estribillo. O sea, es una frase para que nosotros podamos reflexionar. Dice, mire, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Eso lo dice el versículo 11 también, el 7 y el 11, es lo mismo, o sea, es un énfasis que el salmista está haciendo de que Dios, pero mire cómo le llama, Jehová de los ejércitos. Y al final dice, Dios de Jacob. Veamos, tercera parte para terminar, la recuperación de la confianza. ¿Perdió la confianza? Bueno, a tomar decisiones, es hora de recuperar lo que Dios le ha dado a usted. Quizás el enemigo ya le robó la paz, ya le robó las finanzas, ya le robó todo, la tranquilidad, ya estuvo. Pero que no le robe la confianza, porque en la confianza tenemos esperanza, tenemos esperanza. Quizás le quedaron 200 cuotas del préstamo, pero si usted está confiando en el Señor, como dice el hermano, va a salir. Pero no deje de confiar en el Señor. Tiene que recuperar la confianza. No ponga su mirada en los hombres. Ponga su confianza en el Señor. Mira lo que dice el 8. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar en las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Bien, este versículo nos está hablando de que dentro de las obras de Dios es tener control también de las mismas guerras, hermano. De las, aquellas cosas que nos roban la paciencia. Mire, un jefe que es a veces insoportable. Dios tiene control. ¿Por qué le digo insoportable? Porque tal vez la guerra que estamos viviendo no es una guerra física, pero sí mental. Usted llega estresado a la casa, usted llega con problemas porque tiene un compañero que es envidioso, porque tiene un jefe que no, no se lleva bien, que lo quieren. Mire, me estaban contando de un hermano, me estaba contando de alguien que ya no le dieron el ascenso porque alguien lo llegó a poner en mal. Envidia, hermano. Envidia. Pura envidia. Generan guerras en ambientes donde se supone que tiene que haber paz. Hay guerra. El versículo 8 y 9 nos está hablando de que Dios tiene control aún de eso. Pero el versículo 10 dice, y aquí es para usted y para mí, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, hermanos, para terminar, si nosotros hemos perdido la confianza en el Señor, ¿por qué no hacemos lo que dice Hebreos? Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué termino con ese versículo? Porque para muchos, la falta de confianza radica en su vida de pecado. Porque usted cree que Dios no le oye, porque anda en malos pasos. Hermano, yo lo he sentido. Yo lo he vivido. Ya no voy a orar si de todas maneras estoy mal. No, hermano. Tenemos un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios que nos ama. Y si Él perdonó a aquel hombre que estaba a la par crucificado y le dijo, hoy mismo, no mañana, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo no nos va a perdonar Dios? ¿Cómo no nos va a escuchar Dios? Y Dios lo único que quiere es que usted y yo confiemos en Él. Démosle un fuerte aplauso al Señor.